No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca digo. Un día le encuentre el grito tatuado en el corazón. De rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas se llenó. Era tanto lo imposible resistirlo y sus ojos cerró y así se despidió.
Buen día a todos. Un nuevo lunes de Periodismo y Punto acá en Radio Cultura. Último lunes, no de este año, pero sí de este programa. Así que bueno, nos vamos a estar reencontrando seguramente el año que viene con mucha más información, de la mano de Luis Gasulla, de todo el equipo de Radio Cultura, obviamente. Está CT en los controles, en la producción está Natalia Medina. Saludamos a Luis Sorci, obviamente, que nos está escuchando como todos los lunes. Y también voy a pasar el número de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, dejarnos todos los mensajes que quieran y obviamente a ver algún buen deseo, ¿no? Para comenzar este 2022, si se van de vacaciones, si no se van de vacaciones. ¿Qué les preocupa, no? Porque ahora con la suba importante de casos de COVID, la gente también está con un poco de miedo. Así que les dejo el WhatsApp para que se puedan ir comunicando. Es el 11-55-72-11-92. Se comunican al 11-55-77-11-92. Ahí nos dejan todos los comentarios que quieran. Bueno, todas las consultas, obviamente, ahí. Y nosotros vamos a ir respondiéndolo a lo largo de este programa. Estamos esperando que se conecte Luis, que ya seguramente entrará al aire de Radio Cultura como todos los lunes. Y bueno, despidiendo un año bastante duro, ¿no? Seguimos en pandemia, tenemos cada día más casos de inseguridad, así que tenemos un montón de información. ¿Te parece, CP, si nos vamos a una pequeñita tanda, escuchamos música y volvemos en un ratito?
Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting, and the only reason that you came, so what you're scared for?
dreamers, they all do it all for the best.
Bueno, volvimos de la tanda, así que muchísima información hoy acá en Periodismo y Punto. Les vuelvo a pasar el número de WhatsApp porque quiero que todos hoy se comuniquen y nos dejen sus consultas. 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Un día bastante, bastante movidito, con mucha información. Saludamos al señor Luis Gasulla.
Hola, sí, Ale, bueno, esto es Periodismo y Punto y ya lo tenemos en comunicación al diputado nacional Waldo Wolf. Waldo, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, el presidente dice que si están dadas las condiciones va a ir por la reelección.
Bueno, tiene derecho, nosotros somos demócratas, así que bienvenido. Me parece que es un candidato que representa el sentir de una masa de votantes que le tolera doble discurso, doble vara, agresiones y demás. Pero bueno, bárbaro, me parece que está bien. Tiene mi apoyo, no mi voto, pero tiene mi apoyo.
¿Y la sesión en la Cámara de Diputados terminó de una manera en la que... ¿cuál es su lectura? ¿Máximo Kirchner fue a buscar el quiebre o está en su naturaleza?
No, de ninguna manera. La verdad que yo respeto mucho los distintos análisis periodísticos que no coinciden conmigo, pero yo ya tengo unos años en la Cámara y además me siento en primera fila, o sea que soy el opositor que está más cerca de él, porque él se sienta en segunda del lado de enfrente, así que lo tengo a unos metros nomás. Y se notaba, además, ustedes vieron las fotos, las imágenes no mienten. Estaba muy contrariado porque habían logrado convencer a cierto sector de la oposición de que había que evaluar la posibilidad de que vuelva a comisión, pero hay una premisa, y usted, Luis, la conoce bien en la Cámara, una máxima que uno aprende ni bien entra, sobre todo cuando nos tocó ser oficialismo. Los oficialismos se llevan las leyes cuando tienen mayoría y las oposiciones se llevan los discursos. Y él minimizó la política porque mientras estaba logrando con una gran un gran sentido de la responsabilidad nuestro de evaluar a ver si volvíamos a comisión después que nos tuvieron 24 horas al espiedo juntando orina para último momento decir bueno, sean responsables, ¿no? Pues los irresponsables son ellos, tuvieron 24 horas para ver qué cambio podían hacer y no hicieron ninguno, o sea que el objetivo justamente era que votásemos separados. Y como nosotros no somos verticalistas, la verdad que no recibimos órdenes de nadie, a nosotros nos decían bueno, pues ustedes estaban ahí discutiendo y sí, se discute, para eso es el Congreso, la verdad que nadie nos dice te ordeno votar esto y tenemos distintas posiciones. Mientras estábamos hablando de eso y discutiendo y debatiendo y dirimiendo, aparece Máximo Kirchner y nos moja la oreja a todos, a los votantes además, ¿no? Y no fue el primero, porque empieza el presidente de la Cámara cuando se saca al diputado base, ¿no? Que termina diciéndole bueno, un exabrupto. Massa nos había dicho, bueno, estamos teniendo paciencia. La verdad que hay que ser cara dura, porque la paciencia la tuvimos nosotros 24 horas sentados, escuchando cómo defendían un presupuesto y cuando llega el momento de votar dice, bueno, lo vamos a sacar a comisión. Evidentemente no había tanto para defenderlo. Fue una estrategia y le salió mal porque minimizaron la política y nosotros no nos vamos a bancar todo. Entonces podemos bancarnos cierto costo político para tener responsabilidad cívica, pero no el desprecio por lo que para nosotros es un activo, ¿no? Que es la responsabilidad.
¿Cómo cree que sigue esta historia de un gobierno que va a tener que gestionar sin presupuesto? ¿Lo quieren discutir en marzo o se manejarán por DNU?
No lo sé, es un gobierno muy improvisado, muy irresponsable. Yo me imagino un gobierno endureciendo su relato porque es lo único que tiene. un gobierno que no se... El otro día nos hizo lo de las piedras al revés. Ellos no se bancan una sesión en la que pueden perder. Perdían en el 17 la reforma previsional y violentaron la sesión. Ahora perdían una votación de presupuesto. Además, el cinismo, ¿no? De decir que dejamos sin presupuesto, nos votaron los 4 años el presupuesto en contra. Circula el video por ahí, usted lo vio, de Alberto Fernández diciendo que no va a votar el presupuesto, ni bien asume, porque no le gusta el presupuesto que le dejamos nosotros en el 19. Y tiene derecho, porque debe estar contemplado en los articulados de nuestras reglamentaciones. Y después cambian de opinión. Así que, no, me imagino eso: más relato, más mentira, más endógeno, más irresponsabilidad. Ojalá me equivoque, ¿no?
Waldo Wolf, gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Felices fiestas, feliz fin de año, si no hablamos antes, con
igualmente,
anterioridad.
Igualmente para ustedes.
Ahí pasaba Waldo Wolf por el programa Periodismo en Punto, por Radio Cultura. Y vamos a tener de todo, tenemos varias comunicaciones en el día de hoy. Estamos con algunos problemitas técnicos que me generaron una pequeña demora. Pero ya lo solucionaremos. Bueno, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo somos para comunicarnos, Ale?
Bueno, te cuento que son las 9:15 de la mañana y que la temperatura actual es de 24 grados 8 décimas. Al parecer a la noche va a haber un poquito de llovizna, pero va a estar muy caluroso durante el día, así que si vuelven tarde, los que vuelven tarde a la nochecita, que se lleven algo para abrigarse por la lloviznita previa a Navidad, que seguramente va a haber esta semana. Se comunican al 11-55-77-11-92, ahí nos dejan todos los mensajes que tengan ganas de decirnos, o consultas, ¿no? También, y nuestras redes sociales.
Sí, las redes sociales, arroba Luis Gasulla, el Twitter mío personal y, bueno, y el tuyo, ¿no?
Sí, Ale Pedroso, ok.
Avísame cualquier cosa si tenemos una nueva comunicación. Sé que vamos a hablar con una víctima de la inseguridad, con una denunciante de acoso y abuso en un sindicato, con una víctima de violencia institucional, una mujer que perdió a su hijo y que estuvo encadenada hasta hace muy poco tiempo en Plaza de Mayo, esperando ser recibida por Alberto Fernández. No tuvo suerte. Alberto Fernández está preocupada por su reelección, pero en el medio denunciaron que departamentos, en realidad lo hicimos nosotros ayer anoche en la cornisa, departamentos de sueños compartidos que iban a estar destinados para las personas en situación de calle, para los que no tenían, para los que construían sus propias casas, terminaron para los amigos. Es el caso de lo que pasó en el barrio Madres 2, en Ezeiza. Allí terminó con una casa hasta el albañil de Roberto Barata, choferes de Oscar Centeno, la madre de un ex directivo del gobierno nacional en ceremonial y protocolo. Bueno, de todo, Ale.
Perfecto, ahí tenemos ya enganchado el próximo entrevistado, Luis.
¿Quién es?
Es Cari Agüero.
Ah, sí, claro, porque Karina Agüero hablaba en la semana, me pasaba una mujer que tiene mucha relación con los sindicatos en la provincia de Buenos Aires, el caso de Karina, que denunció al líder del sindicato de relojeros. Karina Agüero, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla y Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo es la historia en la que vos sos víctima?
Hola, sí. Buenos días, Luis. Gracias por este espacio, ¿sí? Bueno, nosotros, yo particularmente, denuncié la semana en un portal muy importante lo que fue, digamos, la seguidilla de un maltrato, ¿no? Maltrato y violencia de género por parte del presidente de la obra social de relojeros, joyeros y afines, que es una unificación con Surja, ¿no? Un lamentable hecho de decir de decirlo. ¿Pero
qué
así,
fue lo lamentable. Que qué fue lo que te pasó, Karina, puntualmente?
Bueno, nosotros.
¿Y quién es, el titular del sindicato de relojeros?
Bueno, el titular es el señor Páez, sí, Juan José, es el secretario de ahí, secretario general, presidente de la obra social, como te comentaba recién. Sí. Nada, por medio de una reunión de mesa directiva, pues yo, bueno, conformo parte de fui convocada por el señor Páez hace mucho tiempo para la mesa directiva. Con este tema de votaciones y demás, teníamos que definir cómo se llevaba a cabo las próximas votaciones, porque bueno, están prorrogadas de hace 2 años su mandato.
¿Vos sos parte del sindicato?
Exacto, sí.
¿Qué rol tenés dentro del sindicato?
¿Cómo?
¿Qué rol tenés?
Solo vocal titular, sí, de lo que es la mesa directiva, sí. Después, sí. Lo mío es administración pura, sí, porque no, o sea, que no es que yo tengo un título como dirigente o algo de adentro, no, nada que ver.
¿Y qué, bueno, qué te dice este hombre?
En el momento de la votación, como dice ahí el relato, ¿no? Esta persona se pone violenta conmigo, empieza a agredirme cuando se hace la votación, ¿sí?
Para ver dónde se hacía. ¿De qué manera la agresión? ¿Qué es lo que pasaba?
La votación fue verbal y empujones, ¿no? Cuando se define en dónde se iba a hacer la votación, que éramos a mano alzada, éramos 3 contra 2, ¿sí? Él empieza a agredirme, a decirme que no, que se terminaba la reunión, que yo era bueno, malas palabras muy fuertes, no estoy acostumbrada a escuchar ni a recibir, que te voy a despedir, que hay que echarla, que nada.
Puntualmente fue un día. Sí, buen día. Saluda. ¿Es la primera vez que esta persona se pone de esta manera violenta con alguna mujer ahí dentro del trabajo, no, del sindicato? ¿Hay más denuncias?
Denuncias, tenemos puntualmente 5 denuncias, sí, por maltrato laboral. De manera verbal, como se fueron relatando, porque yo contaba un poco, ¿no?, que a raíz de esto las chicas se animan a hablar, porque nosotros en pandemia, cuando había una ley que estaba decretada que no podían como se dice, echar a ningún empleado, él despidió a casi 30 compañeros, ¿sí? O sea, no lo amparó ni siquiera la ley a mis compañeras. Y mis compañeras, a raíz de que se enteran del hecho, del suceso que yo tengo con él, se comunican y se unen y me dicen: Karina, ¿cómo hiciste? Yo todavía, por este maltrato, por tal cosa, tengo. Lo que tengo también asentado y, digamos, me llegó que también creo que hay un acoso sexual de parte de esta persona, traumático, que hay compañeras que todavía no están preparadas para contarlo, ¿sí? O sea, creo que está presentado una de las denuncias graves, ¿sí? Porque después de tanto tiempo.
¿Esta es la primera vez que te sucede a vos esto con él?
A mí me sucedió de esta magnitud, así, con falta de respeto y demás, la primera vez. Yo hace alrededor de 10 años que estoy acá, o sea que conozco cómo se manejaba y demás. Lo hacía con otras compañeras, ¿sí? Pero sí escuchaba por ahí eso de lo que es, digamos, los gritos y la falta de respeto, sí, obvio, no hacia mí. Pero bueno, en este momento, digamos que era un momento decisivo para él también, de digamos, de lo que era las votaciones y demás, y yo creo que se le fue un poco de las manos este tema, que no pudo controlar, porque aparte yo había vivido 3 meses antes digamos, un poco de apriete. Karina, nosotros queremos hablar con usted, queremos esto, cuando jamás, digamos, participé del círculo, digamos, de toda esta gente, digamos, y su gente de círculo íntimo, ¿no? A eso me refiero.
Bueno, Karina, vamos a seguir con el tema, a ver cuáles son las novedades. Vos me decís que está judicializado, así que
está judicializado,
cualquier cosa nos avisás.
Sí.
Gracias por la comunicación.
Sí. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh?
No, por
son
favor.
Muy amables.
Bueno, vamos después a continuar con la próxima nota. Si les parece, hacemos un breve corte y después tenemos de todo. Una denuncia por inseguridad, una víctima que perdió a su hijo, ¿no? Le mataron al hijo Franco Isorni. La policía de Santiago del Estero el año pasado durante la cuarentena, hoy 20 de diciembre, que el gobierno nacional se ocupa de recordar a los caídos el 20 de diciembre del 2001 por violencia institucional, asesinados por la policía, 5 personas en Plaza de Mayo. Nada dice de los 93 muertos durante la pandemia por violencia institucional, muchos de ellos en provincias peronistas gobernadas por Alberto Fernández y sus señores feudales del norte argentino, como Gerardo Zamora. Breve corte y ya nos comunicamos.
De la mañana, hoy vamos a tener una máxima de 32 grados aproximadamente a las 3 de la tarde, así que va a estar bastante caluroso, y a la noche recuerden que va a estar muy inestable, ventoso y seguramente alguna lluvia aislada. Volvemos con más Periodismo y Punto.
Bien, ahí escuchábamos todo lo que pasó con la nota anterior y todo lo que contábamos en este programa que es, te cuento, Ale, el último del año, ya la semana que viene estamos entre Navidad y fin de año, tenemos que descansar unos días y seguramente en febrero regresaremos por Radio Cultura con Periodismo y Punto, como ya es una marca, una tradición de los últimos años, más de 10 años Periodismo y Punto, antes se llamaba Ahora es Nuestra la Ciudad, Nada es Gratis en la Vida se llamaba anteriormente, pero bueno, el programa está desde hace mucho tiempo en FM Identidad primero, después en Radio Cultura, y aquí estamos, ¿eh?, para acompañar a todos los oyentes. Se pueden meter en el portal, en periodismo.com, las mejores notas, la mejor información. También pueden sumarse a la presentación de la casta La Patria Somos Nosotros. Allí estaremos el 30 de diciembre en Villa Gesell a las 11 de la mañana. Ojalá que no haga calor ese día, porque
tempranito.
¿Quién va a querer estar en el Barbacará? En el Barbacará, ¿no? Van a querer estar en la playa, pero no.
¿Por qué
si no,
a las
nos mudaremos
11 de
a la playa?
Mañana.
Porque es el horario que pusieron.
No, pero tiene que ser a las 19 horas, cuando la gente ya está con el mate en la playa y dice, vamos a ver la presentación de la casta. Usted me lo pone a las 11 de la mañana, la gente recién se levanta, se va a la playa. Espero que no esté más solo que el Chavo del Ocho dentro del barril.
Bueno, con esa onda voy a estar solo. Gracias por tirar buena onda.
Porque usted va a estar difícil y yo voy a estar acá, ¿entiende?
Como la onda que tiene este cargador, que no funciona y que en cualquier momento me quedo otra vez sin batería. Un problema este celular que durante todo el día me falló y estuve toda la mañana en el programa en Radio Rivadavia sin celular. Recién lo pude cargar un porcentaje. Y ahora, después voy a tener inconvenientes en lo que queda del día. No sé,
llore,
colapsó.
No me llore, miseria, que a Papá Noel le traiga un celular nuevo.
Bueno, avísenme cuando tengamos la próxima nota, porque estoy con los papeles, estoy viendo qué fue lo que pasó en las últimas horas. Tenemos nuevo presidente en Chile, ganó la izquierda. Festeja el kirchnerismo, se lo apropiaron ya, lo consideran como propio, pero, a ver, hay que ver cómo es la situación de Gabriel Boric, que le ganó por más de 10 puntos a José Kast del Partido Conservador, casi muy cercano, o que reivindicaba a Pinochet allá en Chile. Hoy declara Leonardo Fariña por el juicio de Vialidad Nacional, después te cuento algunos detalles, pero me quiero meter con la nota con Patricia Carolina Izzorni, la madre de Franco Izzorni, porque estuvo aquí en Buenos Aires, estuvo esperando la atención del presidente de la Nación, no sé si eso se concretó o no. Carolina Izzorni, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos, ¿cómo estás vos?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y aquí estamos, seguimos en la lucha, así que bueno, muchísimas gracias antes que nada por darme la oportunidad de contar acerca de esta lucha que llevamos, ¿no? Las familias santiagueñas pidiendo justicia por nuestros hijos asesinados.
Izzorni, Carolina, contame qué fue lo que pasó con tu hijo. Recordémosle a los oyentes qué pasó, cómo lo mataron. ¿Y qué es lo que ha dicho hasta ahora? ¿Qué es lo que dictaminó la justicia?
Bueno, justamente eso me estaban llamando recién del Ministerio de Justicia de la Nación. Franco aparece muerto el año pasado, o sea, el hallazgo del cuerpo de él ha sido el día 26 de agosto a las 12:45 de la noche, o sea, de la madrugada, en una rotonda de Solís y Lugones, que es una rotonda donde nosotros después, mediante la investigación particular, hemos determinado que había ocurrido otros sucesos como el de Franco. Es decir, chicos que aparecían muertos y los hacían parecer accidentes de tránsito.
¿Ahora te llamaron del Ministerio de Justicia y qué te dijeron?
Sí, bueno, justo me llamaba un señor que dice que él está a cargo de la, que él es abogado, y que bueno, al nosotros dejar la carpeta en la Casa Rosada, le dan participación al Ministerio de Justicia y que ellos tienen que determinar si ha habido violencia institucional o no. Que a lo que yo les remito, que del solo hecho de que había tres testigos policías fuera de jurisdicción, que dicen que ven volar, que ven caer del cielo un cuerpo, es decir, que el cuerpo venía volando en el cielo, y de un accidente que nunca ha existido, porque eso es lo que yo le decía. Nosotros tenemos tres peritos accidentológicos que dicen que no ha existido nunca el accidente de tránsito, que la única forma de rearmar el suceso, de explicar el hecho, es a partir de la hipótesis del homicidio, no del accidente de tránsito. Entonces ya estamos hablando de violencia institucional en el marco de la participación de la policía de la provincia de Santiago del Estero.
¿Te llegaste a encadenar en Plaza de Mayo? ¿Qué pasó?
Sí, éramos varias familias santiagueñas que a lo largo de este tiempo, o sea, yo tengo 16 meses, y ha hecho un año y cuatro meses vendría a ser pidiendo justicia por Franco. Yo he comenzado esta lucha sola y se han ido uniendo familias, ¿no? El día de hoy nosotros somos 35 familias que pedimos justicia por nuestros hijos asesinados. Y todos han sido asesinados en estos últimos años, muchos de los cuales también han sido cometidos en pandemia. Estaba la mamá de Clara Bravo, que era amiga de mi hijo y también ha sido asesinada tres meses después de él, aparecido con un disparo en la cabeza en Añatuya, y también parece accidente de tránsito. La cuestión es que la situación no da para más. Nosotros no obtenemos respuestas aquí en Santiago del Estero, entonces hemos tomado esta medida de fuerza desesperada. Eso es lo que yo explicaba. Esto no es más que la desesperación de las familias en el afán de obtener justicia por sus hijos, porque si nosotros no tenemos respuestas aquí en Santiago del Estero, a nivel nacional deben darnos respuestas.
¿Qué otras familias estaban acompañándote y perdieron un hijo, un familiar durante la cuarentena?
De pandemia estaba la mamá de Clara Bravo, que se llama Sonia Córdoba de Bravo. Estaba la mamá de Marcelo Costas también, que ha sido asesinado a los 10 días del homicidio de Franco. Aparece muerto en la localidad de La Banda. Y estaba también el papá de Felipe Jaimes, que va en representación de la familia Jaimes, su niño de Loreto, ¿no?, que ha sido asesinado por Hijos del Poder, donde está implicado directamente el narcotráfico, y la policía de la provincia de Santiago del Estero. Ellos denuncian que esta gente ha movilizado dinero del narcotráfico para encubrir el homicidio de Felipe. La verdad que, como te decía, esto es una acción desesperada de las familias Ruiz, porque no tenemos justicia.
Patricia, buen día. Ale Pedroso te saluda. Nadie se comunicó con vos, digamos, de parte del presidente.
Ahora el Ministerio de Justicia.
Sí, pero con lo mismo que te dijeron, o sea, sin ningún tipo de digamos, de respaldo, de apoyo.
Sí, no, ¿qué tal, Alejandra? Perdón. Sí, la verdad que es lo que yo le planteaba al señor. Ellos derivar al Ministerio de Justicia de la Nación y al derivar a la Secretaría de Derechos Humanos es un camino que nosotros ya tenemos allá. Claro. Es decir, ¿qué soluciones nos van a dar si hasta el momento no nos han dado solución? Yo tengo un audio, aunque no creas, de Mariano Plisky, que es el director de la Secretaría de Derechos Humanos, donde me dice que él no va a acompañar más el caso de Franco y Sol, que la postura de la Secretaría es no acompañar el caso de Franco y Sol.
¿Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de la provincia?
No, de la Nación. No, de la provincia. Vos has visto aquí todo politizado, todo maneja Zamora, todo depende del poder político, así que aquí en la provincia es imposible. De la Nación, Plisky me dice que ellos no van a acompañar porque no consideran el caso de mi hijo como violencia institucional. O sea, tres policías ven volar un cuerpo en el aire de un accidente que nunca ha ocurrido y aparece Franco en el suelo descalzo con un disparo en la cabeza y no es violencia institucional.
¿El disparo está acreditado?
el disparo está acreditado. Yo tengo dos forenses que acreditan el disparo. Y tengo Virginia Kramer, que acredita que el corte es post-mortem, es decir, él no ha muerto del corte en el cuello. Lo que sí, él le roban el corazón, como le han robado todos los vasos del cuello a Florencia Magalí Morales en San Luis para encubrir el homicidio. Bueno, Franco le roban el corazón para que no se determine la causa real de la muerte.
Qué barbaridad. Patricia, bueno, vamos a seguir con este tema. Seguramente volveremos a hablar a la brevedad.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y la verdad que en el tema de la presidencia nosotros esperábamos, porque hay cuántos niños que aparecen así o que la policía les dispara, como por ejemplo el de Lucas González, y sin embargo a ellos les ofrecen audiencia, y a nosotros que hemos estado encadenados, que éramos varias familias, que vamos en representación de 35 familias santiagueñas, no ser recibidos, la verdad que es totalmente doloroso. Que la autoridad nacional se desligue y no se dé por no se dé por aludida de semejante hecho, la verdad que es vergonzoso y doloroso, ¿no? Doloroso para las familias, porque no es fácil encadenarse, hay que estar preparado psicológicamente, hay que estar unidos entre las familias y acompañarse, y es algo que uno lo hace por los hijos, uno lo hace por amor a los hijos en un momento de desesperación, cuando en Santiago del Estero ni siquiera los medios de comunicación te acompañan.
Te mando un beso grande, saludos a tu familia, Patricia, y estamos muchísimas en contacto, gracias, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
La escuchabas a Patricia Izzorni. Franco era su hijo, que, bueno, es otra de las víctimas de violencia institucional, que no tiene la prensa de Lucas o de otros casos que al gobierno sí le interesa porque ocurran en la ciudad de Buenos Aires. Este caso ocurrió en Santiago del Estero, un distrito que es protagonista de los partidos de fútbol por este estadio mundialista que construyó Gerardo Zamora, mientras el pueblo sufre el olvido y el hambre, y que lo hizo con todo el lujo del poder. Mientras tanto, la policía allí, por directivas políticas, en retenes que fueron sangrientos y asesinos, durante la última cuarentena, en la pandemia, que le terminó costando la vida, por ejemplo, a Franco Izzorni y a otros casos como los que contaba Patricia, su madre. Breve corte y ya regresamos, Ale, con el tramo final del programa. Tenemos la última de las notas, después creo que vamos a tener a Silvia Marcado. Y bueno.
Y bueno, ya nos despedimos de este año acá en.
Y en una de esas yo me despido antes, porque esto en cualquier momento colapsa. No. Así que esté atenta.
No nos abandone.
Esté atenta con el tema de la transportista que se llama como usted y que le robaron un camión con acoplado.
Mire usted. One day. Bueno, estamos volviendo entonces, 9:43 de la mañana. Hoy vamos a tener una máxima de 32 grados, así que mucho calor. Luis, vamos a presentar a Silvia.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Volvemos con más Periodismo y Punto y con la sección de Silvia Mercado, Mercado sin Pulgas. Hola Silvia, ¿estás ahí?
Aquí estoy, ¿cómo va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás Silvia? Buen día. Acá,
hola Silvia. Punto.
Te saluda, ahí está Luis.
¿Qué tal Luis? Buen día, ¿cómo va todo?
Sí Silvia, aquí estamos con Ale Pedroso. Y te cuento Silvia, o te pregunto, ¿Alberto va definitivamente por la reelección?
No, yo no diría que Alberto va definitivamente por la reelección hasta que el Frente de Todos decida cómo va a ser el esquema del 2023. Falta un tramo, hay que ver cómo maneja estos meses de acá a marzo, cuando sería el deadline para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, la verdad es que no hay digamos consenso interno sobre qué es lo que tiene que hacer el gobierno. De hecho, lo que pasó en el Congreso el viernes a la mañana fue que Máximo Kirchner no dejó que la negociación que había encarado Gabriel Catopodis y Sergio Massa en nombre de Alberto Fernández se coronara. Esto es el fondo de la cuestión, más allá de sus temas emocionales, por cierto, que los tiene, y de razones políticas que también jugaron, porque fueron cuestiones de peso importantes. Básicamente, el sábado Máximo Kirchner tenía que asumir como presidente del Partido Justicialista bonaerense, y bueno, no sabía qué era lo mejor, lo que correspondía, digamos, lo que mejor se vería en esas circunstancias, ¿no? Es decir, sus trabas ideológicas, su posicionamiento en general frente a los organismos internacionales de crédito son realmente extremos, digamos, están a la izquierda de lo que plantea Cristina Kirchner internamente, estoy hablando. Entonces, entre esa posición personal más que tenía que hablar en el acto que se hizo para asumir como presidente esa fecha que había elegido él para asumir como presidente del PJ bonaerense. Emocionalmente, en lugar racionalmente, aceptaba que se tenía que encarar la negociación tal cual lo había planteado Alberto Fernández, pero no le salió así, le salió otra cosa, lo cual demuestra, vuelvo a decir, porque todo esto tiene que ver con tu pregunta original, demuestra que Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, es decir, buenas, importantes, importantísimas fracciones dentro del Frente de Todos, no están de acuerdo con la visión de las cosas de Alberto Fernández. Lo tienen para normalizar la situación, pero después no lo legitiman. Entonces, bueno, seguimos como cuando vinimos de España, como decía mi papá, es decir, no se logra ordenar mínimamente una gestión ni darle credibilidad. Los diagnósticos son muy distintos y el poder interno es muy distinto, y finalmente Máximo se cree con derecho, y efectivamente se ve que lo tiene, de hacer lo que le parezca sin consultar a nadie. Tal vez consulte a su madre. No consta que aquí haya hablado con Cristina Kirchner antes de actuar. Lo concreto es que todo está muy lejos, y lo concreto es que, a pesar de las enormes diferencias que hay también, no sé si enormes, porque más bien son diferencias de tipo operativo, pero hay diferencias sobre cuál tiene que ser el juego, digamos, dentro de la oposición. No hay nadie que dude de lo que hay que encarar desde el punto de vista ideológico. No hay esos problemas, pero hay muchos problemas sobre cómo actuar dentro de la oposición. Pero bueno, a pesar de eso, finalmente la oposición se pudo, actuó naturalmente, a pesar de que no tiene un liderazgo natural, actuó naturalmente siguiendo lo que quiere, lo que de verdad querían, que era pelearse con el Frente de Todos, pelearse con Máximo Kirchner. Siempre estuvieron muy en contra de este presupuesto y siempre le llamó la atención que dieran tantas vueltas para tratarlo. Pensemos que el gobierno presentó el presupuesto en el mes de septiembre y estamos en diciembre y querían tratarlo con una diferencia de 3 días, querían aprobarlo. Es decir, la verdad que no se dejan ayudar tampoco en el gobierno, hay que reconocerlo.
Silvia, te hago la última. Ayer dio una entrevista a Mauricio Macri. No sé si la pudiste ver.
Bueno, pude ver una parte, pude ver el final, diría los últimos 10 minutos.
¿Qué te pareció? ¿Cómo lo ves a Macri?
Lo vi muy bien, lo vi desde hace mucho tiempo, lo veo muy bien ubicado, desestresado. Evidentemente el estrés que produce gobernar es realmente fuerte. Siempre lo vi bien, digamos, nunca le vi cara de cansado, esas cosas que uno le ve a Alberto Fernández y que son tan preocupantes. Nunca le vi cara de enfermo, pero como uno muchas veces lo ve a Alberto Fernández. Pero sobre todo lo vi bien plantado ante los desafíos de lo que viene, y lo vi muy enfático también en esto de no voy a ser candidato a presidente, algo que viene diciendo en forma reiterada, pero sin embargo no por alguna razón no todo el mundo le cree. Hoy, si fuera candidato a presidente en el 2023, desestabilizaría, me parece, la coalición opositora, creo, no sé, bueno, hay que esperar. Desde el punto de vista de su capacidad de análisis y de consejo político en general, siempre es muy interesante escucharlo y digamos y que dé sus consejos, aunque siempre sigue fallando Mauricio Macri en la capacidad en la chiquita, digamos, ¿no? Es decir, en quién tiene que ser el candidato en tal distrito o en aquel o en el otro, falla en la capacidad de negociación. Eso no le sale bien. Él tiene que quedar como, me parece, como un hombre de consejo y con gran respeto internacional, porque el respeto internacional que tiene Mauricio Macri, uno no tiene noción. Basta salir un poquito para darse cuenta de que realmente Mauricio Macri goza de un prestigio externo que es notable.
Silvia, te mando un beso. Gracias y bueno, felices fiestas y feliz fin de año.
Feliz año, Ale, querida, Luis, querido, y a todo el equipo de Periodismo y Punto. Nos seguimos viendo. Un gran feliz abrazo. Año. Muchas feliz felicidades. Año, chau, hermosa. Chau.
Bueno, esto fue Mercado sin Pulgas.
Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
Bueno, ya estamos en el tramo final.
Nos vamos despidiendo. Te dejo el cierre, Ale. Te dejo el cierre. Chau, gracias a todos. Cerramos el programa. Ya tengo que resolver algo urgente. Felices fiestas para todos y mejor fin de año.
Dale, Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Radio Cultura, Natalia Medina, CP, a todos los que hacemos todos los lunes Periodismo y Punto. Y felices fiestas para todos. Esperamos que este 2022 llegue con muchísimo, muchísimo amor y sobre todo, digamos, que se encamine esta Argentina, que la verdad es que a nivel político está bastante, bastante mal. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo año. Besos.
Hoy en el Mito 1 les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. Algunos dicen que todos los residuos terminan en el mismo lugar, pero no, porque cuando separás los reciclables, permitís que sean transformados y así se les puede dar nuevos usos. Las empresas de higiene urbana recolectan la basura de 19 a 21 todos los días menos los sábados. En cambio, los reciclables podés entregarlos a un recuperador urbano o depositarlos en los puntos, campanas o contenedores verdes. De ahí son llevados a los centros verdes de la ciudad, donde los clasifican para luego convertirse en materias primas de nuevos productos. Separando los reciclables de la basura, reducís la cantidad de residuos que son enterrados en rellenos sanitarios y haces que un montón de materiales que ibas a tirar se transformen para construir un futuro más sustentable.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.